La próxima hora este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento, como todos los días hasta ahora, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo, en la tarde de hoy, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a hablar reacciones al planteamiento de la Unión Europea sobre buscar observancia de diplomáticos acreditados en La Habana occidentales para que sirvan de garantes en los juicios que se están celebrando, juicios que cada día son menos, pero bueno, aún están durando en La Habana. Tendremos reacciones con Marta Beatriz Roque Cabello, también el aniversario de las Damas de Blanco hoy. Hay un nuevo proyecto que pues el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha propuesto una amnistía general y plena para todos los acusados por una actividad considerada por el régimen como contrarrevolucionaria. Hablaremos con uno de los miembros del Consejo. El tema del desabastecimiento y el COVID estará presente en nuestro espacio. Tendremos varios invitados al respecto. También hoy recibió visita a la dama de blanco Sissi Abascal, cumpliendo 6 años y medio de prisión en la biblioteca en Matanzas. Hablaremos con su papá y con su mamá. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en cuanto al panorama titular nacional noticioso, que hace titulares a las 2:06 de la tarde, arriban las damas de blanco al 19 aniversario con 3 de sus miembros en prisión. Unión Europea pide a Cuba que permita a la comunidad diplomática internacional acreditada en Cuba asistir a los juicios del 11J. Alarmantes cifras de inmigrantes cubanos en la frontera de Estados Unidos. Suman 1.500 nacionales cruzando ya en un día. Destacado médico opositor cubano Manuel Guerra, opositor, pidió asilo político en Estados Unidos junto a su esposa, confiado en que la dictadura no será eterna. Y 2 cubanos intentaron cruzar el estrecho de la Florida en una tabla con motor. Y concluso para sentencia el juicio a los 3 tuneros que protestaron el 21 de abril del 2021 ante los altos precios y las multas en contra de los cuentapropistas. Se trata del propio cuentapropista emprendedor Damián Echavarría, para que la fiscalía pide 7 años de privación de libertad, y los activistas Taimir García Mariño, ya cumpliendo prisión en Camagüey, miembro del UMPACO, y Adrián Góngora, con peticiones fiscales ambos de 5 y 2 años respectivamente, todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Y piden 9 años de prisión para el opositor del 9-11, del 11-J, Gualfrido Rodríguez Piloto, por su participación en las protestas. Y finalmente, la Organización Panamericana de la Salud deberá enfrentar demanda de médicos cubanos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Y en minutos nos proponemos ya establecer nuestro primer contacto en la capital cubana con nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Vamos a intentar tocar el tópico de la situación, el planteamiento que ha hecho la Unión Europea sobre la situación del 11J. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a ti, a los oyentes del programa y a los que te producen.
Bueno, tenemos varios temas de interés, pero voy a iniciar con tu reacción, quizás un poco tardía, porque ya han ido celebrándose casi todos los procesos judiciales del 11J, que hay algunos pendientes, pero son los menos. Sin embargo, durante este miércoles, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, dijo que expresaba su gran preocupación por las condenas contra los manifestantes detenidos tras la protesta del 11 de julio del año pasado en Cuba, y defendió la importancia de un acuerdo de diálogo y político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. También se planteó ahí que la perspectiva de que pues la comunidad internacional acreditada en Cuba, pues diplomática me refiero, pudiese, que se le permitiera, se le diera acceso a los juicios del 11J. ¿Cómo ves este planteamiento, Marta? Un poco tardío, pero bueno, ¿cuál es tu lectura?
Mira, Tomás, sin querer ser displicente, porque en definitiva hay que agradecer que se proyecten, pero es una proyección muy tarde. Han transcurrido 8 meses desde los juicios desde el 11 de julio, y los juicios se han celebrado casi todos. Lo que quedan son las casaciones, que en definitiva es un juicio con una determinada forma de ejecutarse, que no es lo mismo que los juicios que a los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces me parece un poco decepcionante, en primer lugar, que los europeos digan que las sanciones son desproporcionadas. Mira, si están diciendo que las sanciones son desproporcionadas, están diciendo que había que sancionarlo. Y tú me puedes decir a mí si en Europa se sanciona a alguien porque salga a la calle a pedir libertad. En ningún país se sanciona a nadie porque salga a la calle a pedir libertad. Claro, no hay necesidad de hacer eso en sus países, pero bueno. Y ni se sanciona por salir a la calle y manifestarse en lo que le dé la gana. Entonces me parece que empiezan mal el documento, lo empezaron mal y lo terminaron mal. Yo no creo que en un momento determinado como este, en este punto en que estamos, haya que estar pidiendo que deben participar en los juicios. ¿En qué juicio? Si ya no hay juicio.
Marta, hay dos temas de interés. El gobierno cubano mantiene el mismo perfil bajo que históricamente ha hecho desde que hace más de 2 años se destapó la pandemia del COVID. Sin embargo, a pesar de los números que reporta Cuba, que son bien modestos, la realidad que tenemos con varios cubanos que hemos entrevistado en los últimos días de este espacio, por ejemplo, me hablan, no sé cuál es tu realidad en La Habana, pero me hablan de que hay una serie de brotes, gripe, pudiéramos decir catarro, bastante abundante. Sin embargo, cuando algunos intentan ir un poco más allá y buscar un PCR para ver si tendría que ver con el COVID, debido a la similitud que existe entre la variante Omicron y un gripe profundo, la respuesta que reciben de las autoridades de salud es que no hay PCR. ¿Está ocurriendo esto en La Habana también?
Sí, correcto. Aquí está ocurriendo, en mi municipio está ocurriendo. Yo conozco personas que han ido a hacerse el PCR y le han dicho sencillamente que no, que se mantenga en su casa y que vigile a ver si que lo que tiene es COVID, porque no hay PCR. Bueno, tú sabes, Tomás, que Cuba podría cambiar el nombre, ese nombre aborigen tan lindo que todos amamos, podría cambiar ese nombre por no hay.
Sí, es una realidad. Es preocupante esto, Marta, porque los castristas son muy astutos, siempre tratando de desviar el foco de atención. Internacionalmente, la variante Omicron, que es altamente contagiosa, pero es menos letal que las otras cepas como la Delta, que han afectado al mundo y también afectaron a Cuba, que causó muchas muertes, que nunca sabremos la cantidad exacta por el secretismo de las estadísticas estatales del señor Durán y de otros miembros más de la nomenclatura cubana. Sin embargo, yo te preguntaba esto porque, Marta, he tenido el testimonio de primera mano de personas que tienen hasta falta de aire y están en sus casas. No hay nada
Correcto.
Que hacer, no hay nada que hacer. Y
nada que hacer, nada.
Y
tomar vitaminas, el que tenga vitaminas, tomar vitaminas, tomarse una aspirina para los dolores, etcétera. No hay nada, nada que hacer, porque es que ni hay medicamentos, ni hay pruebas para hacer test a la persona.
Hay un tema importantísimo, Marta Beatriz. Ya hay una repercusión internacional en países incluso en vías de desarrollo y del primer mundo incluso sobre los costos en áreas sensibles como es el precio de los combustibles, el trigo, los alimentos, en cuanto a la situación de la invasión provocada por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Cuba, un país pobre del tercer mundo, asfixiado desde hace mucho tiempo en una crisis económica, básicamente por la ineficiencia del centralismo castrista que hay ahí. ¿Dónde estamos, Marta? ¿Cómo está el suministro del pan, de alimentos? ¿Ya hay una repercusión? ¿Se ha incrementado la escasez de productos básicos, de la canasta básica en Cuba?
Sí, mira, tuviste recientemente la crisis del petróleo, que no ha terminado todavía. Está un poquitico más resuelta, pero no acaba de resolverse. Está el problema de que en Cuba no hay leche. Los dos productos más caros que hay en estos momentos es la leche y el queso, o sea, un derivado de la leche. Está también la situación del pan. Como sabes, el trigo en Cuba se importa y se está trabajando con lo que hay dentro del país, porque está muy difícil que llegue el trigo al país y por consiguiente, pues hay mucha escasez de pan. Las personas compraban el pan, por lo menos aquí en La Habana, que no es lo mismo que en el resto del país, La Habana es un mundo aparte. Aquí las personas compraban el pan en panaderías privadas, o sea, en lugares privados que hacían el pan. Eso ya no se ve. Y decirte, por ejemplo, que una barra de pan duro, que en el estado vale 10 pesos, en cualquier lugar de estos privados, cuando lo había, ya en este momento, te repito, no hay, costaba 100 pesos. O sea, 100 pesos por un pan. La inflación galopante. Un caramelo para un niño vale 20 pesos cubanos. Un caramelo del tamaño de un dime, del tamaño de un medio, 20 pesos cubanos. Lo que implica que cada día es todo más caro, más caro, más caro. Y hubo un momento en que se paralizó el cambio del dólar por el peso cubano, se paralizó en alrededor de 100 pesos, pero ya en estos momentos vuelve a retomar el incremento y vuelve a sobrepasar los 105. Quiere decir que ese infis se acabó. Ya estamos de nuevo en la inflación galopante.
Esto, ¿qué solución va a tener este tema? ¿Cómo se puede solucionar este tema de la inflación, Marta?
Mira, la dictadura no puede solucionar el tema de la inflación. No lo puede solucionar. Está incapacitada de solucionar este tema. Porque para que la inflación se pare, tiene que haber productos. Tiene que haber venta de productos de una forma que la gente las pueda adquirir. Y entonces no hay que tener el producto tan caro. Porque si yo puedo comprar una mantequilla en 20 pesos en un departamento del Estado, no tengo por qué comprarla en los 150. Y eso es lo que detiene la inflación. Bueno, sencillamente el Estado cubano está incapacitado de hacer eso. Totalmente incapacitado. La economía cubana no funciona. Esa es la definición más exacta.
Marta, 19 aniversario de la Dama de Blanco, organización de mujeres que se crearon cuando tú, pues, la Primavera Negra, la única mujer que fuiste llevada a prisión y condenada por estos hechos. ¿Dónde está la organización 19 años después de mujeres pidiendo la libertad en medio de este contexto de los juicios, el 11J y la cantidad de gente que hay presa?
Bueno, yo te diría a ti que la Dama de Blanco es la organización que más le molesta a la dictadura. Y le molesta tanto que es capaz de domingo tras domingo movilizar decenas de autos patrulla, cientos de oficiales de la seguridad del Estado para que las damas de blanco no vayan a la iglesia. O sea que tanto tiempo después estamos en una represión total contra las damas de blanco.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en La Habana, una importante organización opositora en la capital cubana, pues el Consejo para la Transición Democrática en la isla está promoviendo y ha presentado este miércoles el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Así lo han promovido el Consejo de Transición Democrática, promoviendo una amnistía general y plena para todo acusado por una actividad considerada por el régimen como contrarrevolucionaria. Tenemos el contacto en La Habana con uno de los miembros prominentes del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Se trata de Pedro Acosta. Pedro, gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás, y buenas tardes por permitirme que la voz de nosotros llegue al éter.
Bueno, como no, Pedro, me gustaría que nos ofreciera todos los pormenores este ambicioso proyecto de ley de amnistía y despenalización que ustedes han debatido y han presentado hoy en una videoconferencia. ¿De qué se trata ¿Qué buscan ustedes con esto y cuál es el mecanismo que pretenden establecer para buscar una legitimidad y que esto progrese?
Mira, primero voy a hablar, a decir dos cosas, ¿no? Está la ley de amnistía, que cuando esta se aplica, desaparece todo rastro de delito. Usted no aparece con antecedentes penales. Recoge todo lo positivo que le pueda dar a la sociedad y puede incorporarse sin problema. Y está el indulto, que es algo que parte del Estado, pero su sanción está ahí, sus delitos constituyen un hecho marcado en su vida, y la amnistía pretende eliminar todo esto y que la gente salga a las calles sin problema de ningún tipo, y además también despenalizar el disenso. Hay muchos factores que han propiciado esto. En primer lugar, creemos que es humano preocuparnos por esos que están detenidos. Hay muchos detractores de esta propuesta de ley. La propuesta de ley se discutió, se analizó. Fueron 12 abogados los que participaron en la elaboración de este proyecto, que se discutió a todos los niveles del Consejo para la Transición. Se debatió, estuvo 15, 20 días en esto, hasta que al final se llegó al consenso de lo que queríamos. ¿Cómo procede esto ahora? Ahora viene un proceso que es el proceso más delicado. Primero hay un proceso de divulgación de toda esta situación, y ahora viene el proceso más delicado, que es la recogida de firmas. La ley establece, el artículo 164 establece que para cambiar leyes, o sea, leyes penales, se necesitan 10.000 firmas, porque la gente se confunde con las 50.000 que está en otro artículo de la Constitución, que es para cambiar artículos de la Constitución. Pero esta ley de amnistía, lo que necesita son 10.000 firmas. Ahora se va a estar organizando el proceso de recogida de firmas. Hay muchos que dicen, y me parece pueril esto, que exigirle al gobierno una ley de amnistía es un cambio fraude. Me parece pueril pensar que por llevar esto a la Asamblea Nacional va a haber un cambio de gobierno. Eso no se lo cree nadie, pero bueno, esos son la gente que nos ataca. Y un poco viene el caso ahora a recordar a Raúl Rivero. Es triste, pero hay que decirlo. Cuando él decía a meterse en las trincheras que vienen nuestros amigos. Bueno, este proceso va a empezar ahora. Veamos la reacción que tiene el régimen. La recogida de firmas se está organizando, se están buscando grupos, se están buscando partidos que pertenecen al Consejo para que contribuyan con esto. Y la recogida de firmas va a ser personal, con nombre, apellido, teléfono incluso, el que lo tenga, el carnet de identidad y la firma, para que no haya situaciones como se han dado en otras presentaciones que han eliminado algunas firmas porque no es la firma original, el nombre no existe, y vamos a tratar de ser en eso lo más preciso posible y exigir porque haya una veracidad en esto. No hay fecha límite para ello, porque hasta que no tengamos esas 10.000 firmas no se puede presentar ante la Asamblea Nacional, que puede o no discutirlo incluso. No solo, o sea, no está obligada, que son las cosas, las trampas y las faltas de respeto de esta gente. Usted la presenta y la Asamblea Nacional, la comisión que atiende esta jurídica, se reserva el derecho de presentarla o no a la Asamblea, y se puede presentar a la Asamblea y la Asamblea decir que no. O sea, son pasos. Es lo que más le preocupa a la gente.
O sea, las 10.000 firmas no te da el derecho a la inclusión y al debate. Es a discreción de la Asamblea.
Exactamente. Hay o sea, que la Asamblea Nacional tiene un grupo de comisiones de salud y tiene una comisión que habla de los aspectos jurídicos y legales. Bueno, cuando usted lleva una propuesta de este tipo a la Asamblea Nacional, esa comisión a la cual pertenece el documento que usted presenta, la analiza y considera si lo es meritorio presentarlo o no. Ya tú puedes imaginar todo lo que va a suceder con esto, pero pensamos que no podemos quedarnos callados. Y pienso que, mira, te voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombre, nos llevó a nuestra mano un preso político de mucha importancia a nivel nacional, y nos decía: yo personalmente no estoy de acuerdo con la ley, pero la ley abarca a miles de cubanos, y yo, como pretendo en un futuro representar y me siento representante de ese pueblo, estoy de acuerdo y apruebo esa ley de amnistía. Y pienso que es justo que hagamos un esfuerzo, tenga el resultado que tenga, en favor de estas personas. Usted habla con los familiares, en un 90%, 95%, están de acuerdo con que haya una ley de amnistía. Y pienso que son ellos los primeros que deben dar su palabra en función de si quieren o no ley, y muy mayoritariamente están de acuerdo con que haya una ley de amnistía.
Bueno, yo también quiero aportarte, Pedro, y te prometo que le vamos a estar dando espacio a ustedes, a los miembros del Consejo, en este propósito ambicioso, pero yo también considero, y me gustaría tus opiniones, en algo más, un minuto nos queda, que de lograr ustedes las 10.000 firmas, independientemente de o no que lo apruebe la Asamblea, es un referéndum tremendo que 10.000 cubanos den su firma por un proyecto de amnistía. ¿Cómo lo ves tú?
No, mira, ahí está una de las cosas, ¿no? Y podemos remitirnos al fracaso, entre comillas, del 15 de noviembre. El 15 de noviembre no fracasó, quien fracasó fue el régimen, que tuvo que movilizar miles de efectivos, dar mítines de repudio para impedirnos salir a las calles. Y esto, si logramos reunir las 10.000 firmas y al final no se discute, es un galletazo más y pone en evidencia aún más a la dictadura cubana. Incluso ahora, en momentos en que hoy mismo, bueno, las diferencias de hora no la llevo mi a mano, pero hoy la Unión Europea le está exigiendo, hizo un documento exigiéndole al gobierno cubano que respete los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, que le exige que dialogue y permita a la oposición participar en la vida pública de este país. O sea, puede que se apruebe o no, yo tengo mi criterio con relación a eso, pero de lograrse esa firma, es un galletazo para la dictadura, y no solo van a estar ahí los 10.000 que firmen o no, sino que aquellos que saben del proyecto, que lo conocen y por temor no lo hacen.
Cómo no, gracias, Pedro. Cómo no, Pedro, muchas gracias, y seguiremos hablando sobre este tema. Era Pedro Acosta, prominente miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, promoviendo esta ley de amnistía. Gracias a todos, nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día, este miércoles 30 de marzo, aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 30 de marzo, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, vamos a recordar pues algunos titulares que han sido noticia durante esta tarde aquí en nuestro espacio: el aniversario 19 de las Damas de Blanco, la alarmante cifra de inmigrantes cubanos en la frontera de Estados Unidos, solo en un día detuvieron 1.500 cubanos. El médico opositor Manuel Guerra Pérez pues ya pidió asilo político junto a su esposa aquí en los Estados Unidos. Dos cubanos intentaron cruzar el estrecho de la Florida en una tabla con motor y concluso para sentencia el juicio a los tres tuneros que protestaron el 21 de abril en la capital cubana. Pide 9 años de prisión para el opositor Walfrido Rodríguez Piloto, manifestante del 11J, y Organización Panamericana de la Salud deberá enfrentar demanda de médicos cubanos. Así las cosas, nos vamos ya con nuestro próximo invitado en nuestro espacio en la tarde de hoy. Un gusto, un placer siempre a esta hora, la presentación desde Santa Clara del opositor, activista de derechos humanos, periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, Cuba se desangra en su inmigración. Han reconocido las autoridades migratorias cubanas el incremento de cubanos solamente en un solo día, según informa la agencia Prensa Asociada, pues alrededor de 100 migrantes son detenidos diariamente al cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Y el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que 1.500 cubanos fueron detenidos solamente el lunes, más del doble del promedio diario durante el mes de febrero. Los cubanos están masivamente saliendo mientras que se deteriora la situación sociopolítica del país. ¿A dónde nos lleva esta situación, Guillermo?
Imagínate, Tomás. Es vergonzoso, bochornoso ver cómo los cubanos escapan en masa. No sé ni cuántas personas, amistades, vecinos, esto es increíble. Sin contar los que no se han podido salir de aquí porque no cuesta que les paguen sus casas.
Guillermo, la gente lo está vendiendo todo para irse.
Todo, todo. Increíble. He visto carros de $30,000 en $17,000 vendiendo para irse. He visto casas que tienen muy buena condiciones, con muy buena posición, con todo dentro, venderla en precios que uno se queda atónito con tal de lograr salir de acá. Y bueno, aquellos que están robando y lavando dinero son los que se están haciendo de un empollo acá en Cuba, porque son los que están absorbiendo todas estas propiedades que se sabe que lo están haciendo con dinero sucio, de una forma u otra. Pero Tomás, es innegable que por ejemplo, dentro del ICRT, dentro de ELISA y todos estos movimientos que tienen que ver con el arte y la cultura y la prensa, el éxodo ha sido enorme, enorme. Fíjate que no tiene ni quien trabaje prácticamente. Y te digo algo que no, hasta ahora ninguno ha dicho, ni los que están allá afuera todavía. Los están llamando a cerrar fila, a hacer actos de compromiso en la televisión con el canelismo, con la tiranía, con en contra de lo que pasó el 11 de julio, y las personas ya han cogido miedo. Por eso es que muchos están desertando porque tienen miedo que los vayan a regular y no puedan salir de acá de Cuba. Conozco varios artistas acá que todavía están dentro de Cuba que me han dado testimonio de que fueron llamados al ICRT para hacer su acta de compromiso público con la revolución cubana, como ellos hacen decir. Por otra parte, Tomás, los jóvenes, ya aquí no hay esperanza para nadie, pero bueno, los jóvenes ya no les interesa ni la carrera universitaria, no les interesa el adoctrinamiento comunista, lo que les interesa es escapar y resolver la situación en que están viviendo. Cuba está en un estado de hambruna, de desesperación, una crisis que Esto es increíble, esto jamás se imaginó nadie que íbamos a llegar a un estado de separación tal. Ya en estos momentos, Tomás, para que tú tengas una idea, hasta la canasta básica ya se anunció que se va a comenzar a reducir lo que es el arroz y el azúcar. Van a dar menos cantidad. Ya el café no es café, no se sabe si es palmicho, creo que están dando. Es increíble eso. Y por otra parte, aparte del desabastecimiento que existe, están gastándose millones de pesos recorriendo provincia por provincia en las famosas visitas gubernamentales, que es una blasfemia, es una falta de respeto. El otro día veíamos acá en Santa Clara, en Villa Clara, Marrero Cruz, haciendo un acto en Camaguaní de prosperidad económica, lo que es la agricultura y la ganadería, y para nadie es un secreto que de diciembre para acá es incontable la cantidad de ganado que se ha sacrificado en el municipio de Camaguaní, y que la policía hace poco o nada, incluso muchos dicen que la policía está vinculada con todo este último sacrificio que está ocurriendo, y que ha sido algo fuera de lo normal, de lo común, porque es que los campesinos han tenido que hacer guerrilla para salir a defender sus propiedades, y de eso nadie habla nada, y nadie dice nada, ni hay un periodista oficialista que mencione algo al respecto. El pan, bueno, en el caso de la harina de pan, como comentábamos hoy, que sí, aquí la harina de trigo, todo el mundo sabe que la mayoría viene de Ucrania, o venía de Ucrania, no sabemos ahora en estas condiciones de guerra cómo va a ser la situación, pero bueno, eso yo no creo que afecte mucho a la población, porque el pan negro, como decimos nosotros, que están dando a los cubanos, o el pan verde, me has dicho, porque a las 24 horas de confeccionado se pone verde, es hecho con harina. Las cooperativas, las pocas empresas agroindustriales que quedan y al campesinado, las producciones de yuca y boniato prácticamente las tienen que vender obligatoriamente para las producciones de pan, e incluso el yogur que se le hace llamar el yogur de soya, le están incorporando también el boniato molido, por eso que ese yogur se está echando a perder y tiene ese mal sabor que no es característico del yogur de soya que estaban expendiendo. Y es una situación que de verdad que las personas, lejos de salir a reclamar su derecho, lo que han hecho es salir huyendo de este país en masa, y esto es increíble, en tablas de surf, en botes de vela de deportistas, se van los boxeadores, se van los peloteros, aquí no va a quedar nadie, vamos a quedar los cuatro viejos que quedan aquí.
Ahora, Guillermo, una cosa en esto, en Santa Clara me decías hoy que sigue el vandalismo en las tiendas.
Eso es otra cosa. No solo las tiendas, sigue los asaltos. Eso no sale en la prensa oficial. Nada de esto. Aquí mismo en Brisa del Oeste, la bodeguita ahí de Brisa del Oeste, que alrededor de lo que vive, la mayoría son oficiales del Ministerio Interior, para que tú tengas una idea, y de las Fuerzas Armadas. Ahí en esa zona que es conocida como África Mía. Esa bodega, lo que va a dar año, se ha robado 3 veces, Tomás. Que eso es increíble, es demasiado, en un mismo lugar, 3 veces han robado, no cogen a nadie, no pasa nada, y el pueblo aquí se queda sufriendo, agonizando, porque imagínate, lo poco que viene, que es casi que nada, y que se lo roben, ¿eso cuándo lo van a reponer? Y la población es la que sufre todas estas cosas.
Guillermo, ¿dónde va a dar esta situación? Un país envejecido, donde los profesionales se van a cualquier costo, los jóvenes, que es el futuro de la nación, escapan, y el oficialismo, la nomenclatura y los militares se empeñan en mantener esta situación y enriqueciéndose a costilla y al dolor del pueblo. Esta es una ecuación que va al desastre.
Mira, Tomás, esto no a dónde va, sino cómo es que va. Mira, primero que todo hay que ver una cosa. La administración Biden, ¿cómo está recibiendo ese hecho? Hace pocos días vimos ahí que se fue un dirigente aquí de la FEU, aquí de la Universidad Central Marta Abreu, y llegó allá por frontera y lo recibieron como un héroe. Y este muchacho que estamos hablando fue uno de los que el 11 de julio dio palo aquí, que hay hombres presos, hombres que fueron torturados, y él participó de eso. Y lo recibieron allá como un héroe. Y se sienten a empezar y desayunan y almuerzan con otros héroes que dicen que son anticatristas 100%, y yo no sé cómo es que ocurren estas cosas. Y te pongo otro ejemplo, sin hablar de Junior Smith, de muchos más que son bien conocidos, que están allí. Y yo creo que la Florida lo han llenado de espías y de terroristas comunistas, aprovechando la justificación del éxodo Cuba, tiene que llegar a un estallido social. Un estallido social que no tenga marcha atrás. Eso es una cosa que es innegable. Ellos no tienen nada que dar. Ellos no se van a ir mientras tengan lo que sea que para robarse $20, porque es que son miserables de cuna, y eso lo han demostrado, ¿vea? Que lo que hacen es robar, que administrativamente son incapaces de resolver las situaciones que tenemos. Tenemos que estar hablando de zafra. En Cuba no hay zafra en estos momentos. Se destruyó todo. No hay agricultura, no hay pesca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de miseria. Un Estado que vive en miseria. Bueno, ya salieron los reportes. Cuba es el país más miserable del mundo. Pasa ya de la pobreza, pasa de todos los estatus. Entonces, el cubano tendrá que salir y protestar, y tendrá que reclamar sus derechos, porque no le queda otra, o morirse aquí gritando y aplaudiendo viva la revolución.
Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritus. El contacto ahí con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo abrazo para Terni Solidario, para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la audiencia en cualquier parte que nos pueda estar escuchando.
Bueno, ¿cómo anda el tema del pan? Que tenemos reportes de varias provincias cubanas que siguen empeorando.
Mira, Tomás, el pan es rico en hidratos. Hoy estaba hablando yo con una persona, con un médico, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Rico en carbono, aporta una cantidad importante de proteína, de origen vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Es un alimento básico, Tomás, en nuestra dieta y en las necesidades del cubano. Hay que ver el pan, que la bollita de pan, el pedacito de pan, que bueno, a lo cual han reducido el sistema, los gobiernos de las localidades, en la provincia de Santi Espíritu, el color, el olor, no sabemos. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo, porque bueno, no le hablan claro a la gente, se dice que es harina de yuca, otros que, no sé, harina de calabaza, y bueno, todas esas cosas que hablan la gente, y ha afectado el día a día, ¿no? La alimentación es una disminuta, como te decía, bollita de pan, y bueno, sin otra alternativa de a comprar un Electra S, que es de gran importancia para poder suplir 24 horas de vida, porque es una bollita de pan para 24 horas de vida. En Santi Espíritu, por ejemplo, en la provincia de Santi Espíritu, suspendieron la venta de pan liberado, quiere decir, ya no se ve el pan liberado, no le han dado una connotación a los medios de comunicación, ese pan extra de las panaderías, y bueno, también en los centros de trabajo, en la mayoría de los centros de trabajo, bueno, se acabó lo que es el desayuno con pan y también lo que es la merienda. Por supuesto, todo esto ha afectado merenderos, trabajadores por cuenta propia, a un merendero y no hay ya nada con pan. Y bueno, todo esto, esa asignación de harina, todo esto parece que es una falta, de la asignación de harina a las panaderías y demás, que de ahí sale todo lo que es por el mercado negro, ¿no? Hacia los que producen dulces, pues hay un déficit importantísimo de dulce, de galleta, y bueno, todo esto ha repercutido principalmente a los niños, a los muchachos, para las escuelas, que se van sin merienda. Hoy me hablaba una madre y me decía, ya yo no sé qué hacer, estoy desesperada, todos los días más malo, ya no conseguía pan para que mi muchacho llevarle en su mochila una merienda, una galleta, le daba una galleta, no hay galleta, no hay. Entonces esto ha reforzado más el hambre dentro de la población, porque como te decía, un pan con un poquito de frijoles, el que tenga la suerte de tener un poco de frijoles, un platico de frijoles, bueno, lo puede convoyar y puede entonces salir un poco de esta situación que cada día es más difícil para la vida de los cubanos y también para las madres cubanas, porque también hay ancianos. Esto es una situación cada día de peor en peor.
Gracias, Adriano Castañeda. En Santi Espíritu cerramos este segmento sobre el desabastecimiento en la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Vanes, y vamos a establecer ya en breve el contacto en este importante municipio holguinero con William Tamayo, periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental. Las buenas tardes, William, un placer como siempre. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y también a quienes nos escuchen esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, queremos hablar con usted porque a pesar de que los números siguen teniendo un aumento bien insignificativo, aparentemente no hay COVID ya en Cuba, tenemos reportes en varias provincias de que hay brotes de como una especie de virus, de catarro muy amplio, y la gente va a hacerse las pruebas del COVID y no hay test. Ayer mismo el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana a la 1:00 p.m. dijo que en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, habían estado aislados por un incremento de COVID. ¿También hay problemas, a pesar de que no se dice con el COVID, en Vanes?
Bueno, esto para mí es un tema muy interesante que es bueno tocar para que el mundo conozca. Como siempre hemos conocido, la dictadura siempre esconde la cifra de casos que hay en nuestro país. Y como uno vive en Cuba y uno sufre estas consecuencias, por ejemplo, mira, mi esposa hace unos días mi esposa empezó con los síntomas de dolores de cabeza y dolor en el cerebro. Y empezó con la pérdida de apetito y empezó ya con fiebres altísimas de 40. Y empezó con una tos que parecía una tosferina, que se me quedaba hasta negra. Tenía yo que alzar los brazos y embutir y rápido y echar agua adentro, porque esto es una enfermedad, Tomás. Esto es una enfermedad igualita que el COVID. Esta es la cepa del Crohn esta que anda ahora. Y mi esposa se vio, ¿sabes?, muy jodida. Se me está recuperando y entonces también mi niño se me vio con esta maleza. Empieza con los mismos síntomas del COVID-19, pérdida de apetito, dolor de cabeza, dolor en el cerebro, dolores musculares, y entonces la pérdida de apetito. Y entonces es un ato constante, Tomás, que no deja dormir a la persona. Bueno, 7 días llevamos hoy con esta enfermedad, mi esposa. Hasta ahora, gracias a Dios, yo estoy aquí batallando con ella. Ya yo también me estoy sintiendo casi los síntomas, porque bueno, me siento un poquito. Hoy mismo me hice una fiebre, vamos a ver. ¿En qué para esto?
¿Y los test dónde están? ¿Y los test?
No, bueno, Tomás, ese es el tema importante que te voy a tocar. Mira, en sí, nuestro municipio de Vanes la población enteramente se encuentra con esta maleza. La población entera, Tomás. No hay un barrio en todo el municipio de Vanes que no tenga esta enfermedad. Pero ¿qué sucede, Tomás? Que no hay ni PCR ni test rápido para saber la enfermedad que uno tiene. Y entonces, ¿cuál es el caso que toman estos médicos? No hay té rápido, entonces te mandan para tu casa. Mira, ahora, por ejemplo, aquí en el reparto Miguel Salcedo, hay una familia que allá están, bueno, decirte que los casos de, hay niños recién nacidos que están con esta maleza, Tomás. Con esta maleza. Y entonces lo más triste es que no hay medicamento, Tomás. En estos hospitales no hay nada, no hay medicamento. Y el desabastecimiento sigue incrementándose peor. Ya no es un desabastecimiento, sino ya una crisis que estamos enfrentando nosotros los cubanos en todos los aspectos.
¿Cómo no, William? Mañana, con más tiempo que vamos a tener, vamos a llamarte nuevamente para hablar del desabastecimiento y qué está pasando con el pan. Te dimos la primicia primera para hablar del COVID. Mañana hablaremos contigo del desabastecimiento. Vamos a continuar con otros temas de la realidad nacional ahora en Matanzas.
Cuba al día.
Bueno, ahora establecemos el contacto en Carlos Rojas Matanza con Armando Abascal, opositor cubano, padre de Cici Abascal, que junto a su esposa Ania Zamora Carmenate acudieron hoy a la visita en el penal La Bella Otet, donde está cumpliendo Cici Abascal su condena por el 11J. No podía entrar los dos por las restricciones del COVID, pero Armando entró y nos cuenta.
Está muy bien, ella está muy bien. Realmente el otro día ella sacó una denuncia porque había faltado el agua en la prisión. Y entonces ella sacó la denuncia y entonces la gente de la seguridad y la dirección del penal la citaron para las oficinas de ellos ahí para más o menos establecer una especie de amenaza, pero en definitiva que ella no, que ellos hicieron lo que ellos entendieran, porque ella no había dicho ninguna mentira. Entonces la jefa del penal le dijo que cuando ella tuviera algún tipo de queja, que lo consultara con ella, que ella lo resolvían, que por esta vez con la otra. Y en cuanto a la sarna que usted me pregunta, humillaron la prisión porque para la chincha y para toda esa situación, y por lo menos en el penal que ella sepa. Que a raíz de que ella está ahí, muchas cosas han cambiado ahí. Realmente se nota, ella lo ha notado, porque esa misma situación de que le digan que consulte cuando haya algún tipo de problema, que lo consulte con ella, pero que no saque denuncia para ello resolver, es una muestra de que realmente la toman en cuenta. Y lo de fumigar igual.
Sí, porque hay una situación con la SAN en los penales de Matanza, que eso es increíble.
Sí, cómo no, con Feli, con Pancho, con toda esa gente.
Y la misma Ania los otros días me dijo que ahí había también. Lo que pasa es lo siguiente, Armando, que si ella no denuncia, las cosas no mejoran.
Siguen los problemas, así mismo es.
O sea que ella no se va a limitar en seguir denunciando lo que está
hecho. No, para nada. Además, se lo dejó dicho bien claro, que en definitiva con ella no funciona la amenaza, que si ella está presa por denunciar cosas, ahora presa no va a dejar de denunciar tampoco lo que considera que está mal. Porque ella un poco la quiso amenazar, que le quitaba llamadas acá y allá, pero no, ya después ella bajó el tono. Cuando vio la posición de ella, ¿te entiendes? Bajó el tono de
ella. ¿Y cómo la viste a ella?
No, ella está muy bien de ánimo. Mi hija es una hija, mi hija es valiente, realmente es valiente. Yo con mucha modestia lo tengo que decir, porque yo pensé que iba a ser más difícil, pero no, ella no se amilana. Y ella no se le cae a nadie. Ella tuvo un encuentro con un coronel de eso que vino con La Habana y se le paró en 3:30 igual.
¿Ahí mismo el penal?
Sí, en el penal. Ahí vino un coronel una vez de La Habana, que lo habían mandado de Villa Marista, y le entrevistó a ella y le dijo que ella estaba. Entonces ella le dijo que no, que ella estaba por protestar. Y entonces le digo, ¿pero qué protesta? No, lo que dice todo el mundo, abajo Díaz Canera, abajo medicina para el pueblo, hambre y toda esa situación. Y el tipo le dice, ¿estás equivocada? Le digo, no, yo no estoy equivocada están ustedes. Y sacó de paso el hombre al extremo, que iba con una capitana y la jefa de la doctora ahí, y se viró, le dijo, tíreme una foto. Entonces sí se viró para la que la estaba retratando y posó como si hubiera estado en... Y no, ella realmente es así. Y entonces el tipo salió indignado de ahí, porque ellos nunca parece que se habían encontrado con una gente que lo enfrentara de esa forma.
Armando, el tema, ¿cómo está fluyendo el tema de las visitas con la situación que hay con el COVID? Porque ahí se están limitando en los penales la visita.
No, sí, una persona nada más. Aquí conmigo está Ania, nosotros siempre venimos, todos, pero en realidad me dejaron pasar a mí nada más. Vaya, yo era el que iba a pasar hoy porque hacía días que no la veía. Pero no, ellos están respetando todos los horarios de llamada, todo con respecto a eso, no hay problema.
¿Y la alimentación?
No, la comida sí está mala, pero la comida no es buena, realmente está mala. Ella me dice que está mala y ella protestó con eso también y está malísima.
¿Y el tema de los medicamentos?
Los medicamentos, realmente, ella no es enferma.
No, en el caso de ella es una muchacha joven y fuerte.
Sí,
pero está mal.
Gracias a Dios, pero realmente la primera vez que ella volvió por una pastilla nunca se la dieron. Y entonces después ella hizo una queja que nosotros hicimos público y sí, pasan, regularmente pasan, aunque ella realmente no necesita nada, porque es un día que ella le dolió la cabeza y pidió una aspirina y no se la dio. Pero después eso sí, ya dice que pasan por los cubos y le dan lo que tienen a las personas. No sé, con relación a enfermedades crónicas como diabetes y eso, si hay alguien que presente ese problema. Pero en el cubo que ya está no hay problema con respecto a eso.
Gracias, Armando Bascal. El contacto ahora lo establecemos ahí también, en Carlos Rojas, con la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, en este aniversario fundacional de las damas de blanco, 19 años.
Buenas tardes, Gardoso.
Ania, quería preguntarte también, sumado a todo lo que está pasando en los penales, hoy es el 19 aniversario de la fundación de las damas de blanco. El impacto que esto tiene, el papel que jugó para todos ustedes las damas de blanco y lo que tú dijiste los otros días, la importancia en estos momentos para proteger a los presos políticos. Me gustaría una opinión tuya.
Sí, siempre lo estoy recalcando, es muy importante la unión porque, como todos sabemos, las damas de blanco logramos la liberación de nuestros 75 presos en la Primavera Negra. Y en estos momentos lo digo día a día, que debemos unirnos todas las madres, todos los familiares de los presos del 11 de julio para lograr su liberación. En estos momentos, desgraciadamente, estoy sufriendo en carne propia tener un ser querido en una prisión. Y todos estos años estuve luchando por la libertad de nuestros presos sin saber realmente lo tan doloroso que es tener un ser querido en un lugar de esto. Y tenemos que unirnos, se lo digo a todas las madres, a los padres, a los primos, a todos los familiares. Hay que unirse para lograr la libertad de nuestros presos políticos, porque las damas de blanco lo logramos con los 75. Y seguimos luchando por cada uno de ellos, porque Sisi no es mi hija. Todos los presos políticos en estos momentos, los 900 y pico que hay, son Sisi para mí. Y lucho por la libertad de todos. Cuando me refiero a la libertad de los presos políticos, aunque esté el rostro de Sisi, es la libertad de todos los presos políticos, la libertad de todos. Hoy lucho por la libertad de todos y seguiré luchando por la libertad de todos. Le pido a Dios que me dé salud para seguir en esta lucha por nuestros presos, porque nos necesitan. Y la unión de la familia es muy importante, caballero, muy importante. Esto es para todos los familiares de los presos políticos, antes y después del 11J. Tenemos que unirnos, tenemos que reclamarnos, exigirle a la dictadura la libertad de nuestros presos. Nuestros presos están pasando cosas horribles por el solo hecho de pensar diferente, por el solo hecho de pedir libertad, que queremos un cambio, que no queremos a Díaz-Canel, que no lo queremos en nuestra patria. Queremos un cambio, queremos libertad, y eso no es un delito. Eso no es un delito, y nuestros presos están en estos momentos en condiciones críticas por el solo hecho de pedir libertad. Tenemos que unirnos para lograr su libertad.
Esto a pesar, Ania, de que todos los domingos tú misma ahí en Carlos Roja, como en el resto del país, cada vez que usted intenta salir, hay represión.
Exactamente, la represión en estos momentos es muy fuerte contra las damas de blanco. No solo los domingos, días entre semanas que hay misa, cualquier tipo de actividad, tenemos una patrulla, tenemos un oficial de la seguridad en la puerta de la casa impidiéndonos. Los domingos nos están deteniendo, los domingos nos están poniendo multas para impedirnos que sigamos en nuestra lucha, pero eso nada nos va a detener. Las damas de blanco seguiremos en las calles exigiendo la libertad de los presos políticos. Felicito a todas esas valientes mujeres que dieron ese paso al frente y que están ahí día a día exigiendo la libertad de todos los presos políticos, inclusive mujeres enfermas, mujeres mayores de edad, exigiendo la libertad. Las admiro y les mando mis felicitaciones. Se lo merecen de todo corazón.
Gracias, Ania Zamora. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 30 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.